Y bien, yo quiero en esta noche compartir con usted algo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, acerca de ver todo esto que sucede, ¿verdad? Y no solamente de este tiempo que hemos vivido durante la pandemia, ¿verdad?, que ya vamos para 9 meses, 8 meses, ocho meses cumplimos precisamente ayer, ¿verdad?, ayer cumplimos 8 meses de aquí en Jalisco, ¿verdad?, desde que comenzó la primera persona que falleció, y de ahí se derivó, ¿verdad?, que entráramos en este tipo de circunstancias. Y bueno, le vuelvo a repetir, sabemos que estamos expuestos todo, ¿verdad?, todo mundo. De hecho, por ejemplo, mi familia y yo, bueno, ya nos hicimos el examen, ¿verdad?, hace unas semanas, debido a que mis hijos convivieron con personas que tenían este tipo de situación. Pero bien, mire, el Señor tiene cuidado, el Señor siempre está ahí. Y si en algún momento, bueno, por alguna circunstancia salimos positivos, bueno, sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y esto ha traído una cuestión, ¿verdad?, de inquietud, de incertidumbre. La gente no descansa, ¿verdad?, por cualquier circunstancia, la gente se vuelve, hay un estrés, hay un afán, hay una situación, ¿verdad? Y sabe, yo de verdad hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, de que debemos de aprender, debemos descansar en el Señor. Pero muchas veces escuchamos esa frase y a la vez se nos hace muy trillada, de que no te preocupes, tú descansa en el Señor. Pero realmente, ¿qué es descansar en el Señor? ¿Qué es descansar en el Señor? Porque podemos decir, ¿verdad?, usted le puede decir a alguna otra persona, no te preocupes, descansa en el Señor. Pues sí, pero ¿qué es descansar en el Señor? O sea, ¿realmente qué es, no? ¿Ha visto usted a esa gente que no sabe descansar, sobre todo como eran nuestras mamás? Bueno, en nuestras mamás en aquellos tiempos. Y digo eran porque pues algunos ya no tenemos mamá. Y pues andan, y acuérdese cómo era la actividad de las mamás. Andaban de un lado a otro y luego se sentaban y se levantaban y hacían una cosa y hacían otra. Y estaban platicando, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, y luego se acordaban de que tenían algo que hacer, aunque no supieran qué era, pero se levantaban, ay, es que algo tengo que hacer. Yo recuerdo perfectamente este tipo de circunstancias porque, bueno, a mí me tocó vivir esa etapa, ¿verdad?, los pocos años que me tocó vivir, ¿verdad?, teniendo mamá, bueno, pues yo veía el afán, el afán con el que vivía, ¿verdad?, mi mamá. Éramos 8 hijos y bueno, y el papá, que luego en aquellos tiempos el papá, más que un esposo, también se convertía en un hijo, porque pues no ayudaban mucho a las esposas en aquellos tiempos, ¿verdad? Bueno, sé que todavía hay alguno que todavía en estos tiempos no le ayuda a las esposas, y pues qué mal, ¿no? Porque pues se supone que el matrimonio es compartido. Y algunos dicen, no, bueno, es que yo no le ayudo en casa porque yo salgo a trabajar. Ay, ¿qué se queda haciendo tu esposa? ¿Viendo las novelas o algo? Todos trabajamos, y en aquellos tiempos, lamentablemente, los hombres, ¿verdad?, no sabían, no es que no sabían, no se acomedían a hacer nada. Y yo recuerdo cómo andaba mi mamá como hormiga, ¿verdad?, todo el día, desde las 6, 7 de la mañana, levantando a los hijos, peinándolos, cambiándolos todo para que se fueran a la escuela, preparando el desayuno, y luego regresaban de la escuela, ¿verdad?, y las actividades de lavar, de trapear, de hacer todo ese tipo de cosas. Y llegó un tiempo en que por alguna circunstancia, mi mamá se contagió de hepatitis. Y bueno, nosotros creemos que se contagió, ¿se acuerdan cómo eran las inyecciones de antes? Eran aquellas famosas jeringas de vidrio que servían en un recipiente de acero inoxidable, ¿verdad? Las ponían a hervir ahí y bueno, pues ya las servían, y entonces eso era la forma como las desinfectaban. Y bueno, ya salía la señora del barrio o de la colonia, ¿verdad? O de la cuadra que sabía inyectar. Y ese era su negocio, ir a ejecutarse a todo el que estuviera enfermo. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues esa señora por ahí. Y bueno, nosotros creemos que mi mamá se contagió por una situación de esas. Y bueno, cayó al hospital y bueno, salió, ¿verdad? Después de un tiempo salió por allí bien. Y me acuerdo las palabras del doctor, porque fuimos a recogerla mi papá, mi hermano y yo. Y el doctor le dijo: mujer, necesitas descansar, mujer. Tu hígado está muy dañado. Tu hígado está muy dañado, necesitas descansar. Ay, doctor, pero pues es que el montón de hijos y el esposo. Dijo: mujer, si tú no descansas, no le vas a servir de nada ni a los hijos ni al esposo. Te vas a morir, de verdad. Y bueno, ya regresó a casa y bueno, los primeros días se cuidó, todo eso. Pero pues no duró ni una semana. Comenzó con la actividad. Y en aquellos tiempos era cuando se trapeaba el piso hasta de rodillas. Algunos que somos de la edad recordarán, ¿verdad?, que las mamás trapeaban el piso de rodillas para ir viendo que no quedara el piso ahí todo medio birreteado, ¿verdad?, medio raro. Y entonces, bueno, pues al poco tiempo vuelve a caer al hospital, se le derivó una cirrosis hepática y se murió mi mamá. ¿Y todo por qué? Porque no aprendió a descansar. O sea, se afanó tanto, ¿verdad?, con el quehacer, con las cosas de casa, que no aprendió a descansar. Y saben, en estos tiempos actuales no sabemos descansar. No sabemos descansar. Hace poco un pastor, yo sé que nos está oyendo, ¿verdad?, le dio también este virus del COVID, ¿verdad?, y se puso mal de verdad, le tuvieron que poner oxígeno y tratamiento y estuvo mal, bastante mal. Y platicando con él yo le dije: oye, te voy a hacer una pregunta, ¿no te había hablado Dios que descansaras? Y él me dijo: sí. Y no una, muchas veces. Dice: y la verdad, le desobedecí. ¿Sabe? Dios habla nuestras vidas también y Él quiere que descansemos. Él quiere de verdad que tengamos un tiempo de descanso también, ¿verdad? Y no le estoy hablando de que se vaya de vacaciones. Estoy hablando de un tiempo de descansar en el Señor. Yo recuerdo cuando trabajaba en el banco, ¿verdad? Salía de vacaciones con mi familia y estaba con el teléfono en la mano, ¿verdad? Y mis hijos: vente, papá, métete a la alberca. No, porque estoy esperando una llamada. Y es que me urge cerrar un contrato. Y mi esposa me decía: oye, pero necesitas descansar, necesitas convivir con la familia. Y yo, qué palabras tan erróneas le decía yo a mi esposa. Yo le decía: mira, mi mejor descanso es en la oficina, trabajando. Allí estoy al pendiente de todo lo que tengo que hacer y de todo lo que debo de hacer, y ese es mi mejor descanso. Yo, para mí, lo mejor es la sagrada paz, la santa y sagrada paz de la oficina, le decía yo, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Era un error. Descansábamos físicamente, ¿no? Así, y ni físicamente, porque traía uno encima toda la presión. Y sabe, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del descanso en el Señor, verdad? O sea, de descansar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Usted conoce estos versículos y todos los conocemos, pero poco caso hacemos de verdad de lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nuestro afán, nuestra preocupación, nuestro estrés está por encima de la palabra de Dios. O sea, sí, conocemos la palabra de Dios, conocemos los versículos, conocemos lo que Dios dice, ¿verdad? Y lo que Dios nos manda a través de su palabra, pero mi preocupación, mi estrés, mi trabajo, mi todo está por encima de la palabra de Dios. O sea, es más importante todo lo que yo hago que lo que la palabra de Dios me dice. Que vea lo que dice el verso 28, por favor. Bueno, a partir del arriba del verso 25, vea lo que dice el encabezado de su Biblia. ¿Qué dice? Venid aquí, ¿a quién? A mí y descansad. Verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo, ¿quién es yo? Jesús, ¿verdad? Dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese, allí vemos, ¿verdad? Que el único que puede dar descanso a nuestra vida es Jesús. Es Jesús. Es el único descanso que podemos tener. Si tu alma está en confusión, si está cansada, está exhausta y muy cargada, entonces, pues déjame decirte que ese es el pasaje más correcto que puedes leer en tu Biblia. Jesús vino para dar descanso a nuestras vidas. No vas a descansar cuando tus hijos crezcan o cuando te cases o cuando tu cuenta bancaria tenga muchos números. No, no vas a descansar. Mire, ¿cuántas personas viven en estrés y dicen, ay, necesito tomarme unas vacaciones, ando pero muy cansado? Y luego ya te vas de vacaciones y estás allá y bueno, sí, a lo mejor te olvidas un poquito ahí en el descanso, pero le estás dando vueltas a todos los problemas que tienes. Ay, ahora que regrese, necesito pagar esto, necesito hacer aquí, necesito arreglar esto, necesito hacer aquello. Y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, y ya quieres que se terminen los días de vacaciones para regresar a hacer lo que tienes que hacer. Y no descansas. Y muchas veces regresas hasta más cansado, porque vienes todavía con mayor estrés del que te llevaste, por todo lo que tienes que hacer regresando. Y tú dices, no, ahora necesito otras vacaciones para descansar. ¿Has escuchado eso? Que dice, necesito otras vacaciones. Y sabe, y solamente vamos a descansar cuando de verdad nosotros conocemos a Jesús y podemos depositar en Él nuestras cargas y de verdad. ¿Qué dice Filipenses? Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, por favor, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. Sí, por nada, dice ahí. Tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus heridas, tus finanzas, tus otras preocupaciones. No hay nada excluido en este mandamiento. No hay nada que nos pueda afanar. Y el verso, ¿verdad?, y avanza un poco más y nos dice, ¿qué hacer en lugar de estar afanosos? Dice, mira, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Paz, para tener paz. ¿Sabe? Esos son los descansos que necesitamos, aprender a descansar en el Señor. El Señor, mire, el Señor nos dice que no estemos afanosos por nada, que depositemos en el Señor, ¿verdad? Con nuestra oración, con súplica y con acción de gracias. El trabajo del Señor es cuidar de nosotros mientras tú y yo descansamos en Él. Descansamos totalmente en Él. Ve conmigo a Isaías, por favor. Isaías capítulo 30. Vivimos en un mundo lleno de afanes, pero con un afán impresionante, la verdad. Verso 15, por favor. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Y no quisisteis, dice, fíjate, nuestra fortaleza está ¿en dónde? en descansar en el Señor, en quietud y confianza. La quietud, por ejemplo, perdón, la podemos ver, ¿verdad?, en la vida de Jesús. Se levantaba muy temprano, se iba solo a lugares apartados a orar. ¿Y sabe? Es tanto el afán, es tanto el estrés, es tanto el cansancio de la gente hoy que no tiene tiempo para buscar a Dios. Es más importante tu trabajo, es más importante todo lo que tú haces que darle un tiempo a Dios. No necesitamos llenar nuestra agenda con cientos de actividades para continuar. No vamos a encontrar fortaleza en las diferentes actividades, sino en quietud y confianza en Dios. En los momentos en que nuestro corazón está tranquilo y confiado es cuando podemos escuchar al Señor. Ve lo que dice el verso 16. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis, vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, esa gente tenía sus planes en el cómo hacerlo. Puede que tú tengas los tuyos. Tú también puedes decir no, porque puede que todo el día trabajes muy duro. Sí, el Señor te dice, descansa, pasa un tiempo conmigo. No, porque tengo que hacer esto. No, porque no he hecho la comida. No, porque no he hecho aquí. No, porque no he hecho esto. No, porque no tengo tiempo. Puede que todo el día trabajes muy duro. ¿Sabes cuál es el precio? Debilidad, temor, ansiedad, derrota. Qué tremendo, de verdad, los tiempos que estamos viviendo, de verdad. Y hace tiempo, en muchos años, pues en alguna circunstancia yo me quedé sin trabajar y bueno, lo que yo sabía hacer pues era solamente era una carrera bancaria, y bueno, todos los amigos que tenía estaban pasando casi por las mismas circunstancias, entonces era muy difícil buscar amigos a quien ir a pedirles ayuda, ¿verdad? Y pues no había mucha forma de contratar por ningún lado. Entonces yo me dediqué a llevar solicitudes y currículum y todo eso. Y entonces en alguna ocasión alguien me comentó, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué no te metes a trabajar a la iglesia, verdad? Así, pues ya tienes tiempo, tú métete a trabajar a la iglesia. Ellos, la gente piensa que, no, pues ya quiero venir a trabajar a la iglesia, ¿verdad? No entienden que cuando uno está llamado, uno viene a la iglesia es porque tiene uno el llamado de parte de Dios. Aquí no es de decir, ya metí mi solicitud y ya llegué. No, es el Señor el que te habla, es el Señor el que te llama, ¿verdad? Y bueno, me decían, no, pues tú ya métete a la iglesia, ya métete a trabajar, y es lo que te gusta y eso. Y yo les decía, no, es que no es así. Si un día el Señor me va a llamar para trabajar en la obra, bueno, pues yo sé que Él va a abrir las puertas y lo voy a hacer, pero mientras yo tengo que buscar trabajo, mientras el Señor no me llame, yo tengo que buscar trabajo ahí. Ah, pero pues tú, hombre, ya métete a la iglesia. Y no, yo decía no. Y yo le decía, mira, además no quiero que la iglesia sea como esa tablita de salvación, que la iglesia, no tengo trabajo, pues entonces ahora sí me meto a servir al Señor. No, yo creo que no. Y yo le expresaba un pensamiento personal, yo le decía, la iglesia no es la fuente de la solución de nuestros problemas materiales o económicos. La iglesia no es la fuente de nuestros problemas, de solucionar nuestros problemas materiales o económicos. En cuanto a lo espiritual, estoy de acuerdo que nos apoyemos en los pastores o líderes para buscar un consejo o una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene sus propias necesidades, sus propios planes y sus compromisos. Y ellos me decían, no, pero ¿qué tiene? Pues, pero a ti te gusta, métete a trabajar ahí. Y le decía, no, es que no es así. Y otros me decían, oye, pues pide prestado, inicia un negocio y a ver qué haces. Te independizas y así ya no le rindes cuentas a nadie y nadie te corre. Y me llenaban ahí un montón de pensamientos de los amigos, ¿verdad? Pero ¿sabes? Lo peor que podemos hacer tú y yo cuando estamos en situaciones como estas es ayudarle a Dios. Muchas veces Él está trabajando en el problema y nosotros lo podemos echar a perder. Es como estos tiempos, o sea, vemos una cantidad de situaciones difíciles, ¿verdad? Yo veo mucha negligencia en los tiempos actuales, en la gente que no entiende, no obedece, ¿verdad? Póngase el cubrebocas y luego ve, hoy estaba viendo el periódico por la mañana y en los tianguis y ve ¿cómo se llama? Los que venden sin cubrebocas y los que compran sin cubrebocas también. O sea, hay una negligencia impresionante, ¿no? Y sabe, pero detrás de esto, usted y yo no vemos lo que Dios está haciendo con todo este tiempo, lo que Dios está permitiendo que suceda en este tiempo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es solamente descansar en las promesas de Él, que Él no ha perdido el control, que Él tiene el cuidado de nuestra vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Eso es lo que dice su palabra. Y a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Por eso, de verdad, necesitamos confiar y creer que todo lo que está pasando, que todo lo que es, o sea, por ejemplo, ahora que yo platicaba con, ayer platicaba con un pastor de ahí mismo, de Villahermosa, y hoy platicaba con el otro pastor, ¿verdad? Y escuchabas las dos versiones y a los dos los escuché contentos, a los dos, con el pastor que platiqué hoy, él me decía, fíjate, ahorita ando aquí en una tienda, ¿no? Bueno, el Costco, al cabo aquí no hay problema con la publicidad, ando en el Costco. Y le dije, ay, ¿qué andas haciendo? No, dice, pues vine a comprar un refrigerador. Dice, mi refrigerador salió flotando, ¿no? Pues se vieron tanto las aguas y aguas negras, fíjese, se inundaron su casa y todo, de aguas negras. Dice, no, ando aquí en el Costco, dice, viendo un refrigerador, dice, porque el mío, el que tenía, salió flotando y pues ya no sirvió. Y eso me decía el pastor de ahora. Y el de ayer también me decía, no, vengo saliendo del Sam's, vine a ver si había colchonetas, todo el mundo perdió sus colchones. Pero yo los escuchaba contentos. En ningún momento me expresaron, no, es que desgracia estamos viviendo, qué desgracia nos cayó aquí en Tabasco, la verdad, ya ni porque es la tierra bendita, porque es la tierra del presidente, ¿verdad? ¿No? Y nos cayó aquí el tormentón y los ríos y eso. Yo no escuché esas lamentaciones. Yo al contrario, yo escuchaba, ¿verdad?, que me decían, no, ¿sabes qué? Dios tiene un plan y un propósito y en eso estamos descansando, en eso está nuestra confianza. Dice, y bueno, Él sabe lo que hace de verdad y estamos contentos y en lo que podemos ayudar y servir a los demás, pues estamos dispuestos. ¿Sabe? Lo peor que podemos hacer usted y yo cuando estamos en alguna situación difícil es tratar de ayudarle a Dios. Muchas veces Dios está trabajando ya el problema y nosotros metemos la mano y lo echamos a perder. Y bien, después de todos los consejos que me daban los amigos, ¿verdad? Yo veía cosas y ya decía, los escuchaba, ¿no? Pero ¿sabe? Yo estaba afanado, ¿no? Por regresar al trabajo que yo quería. Yo quería regresar a la banca. Era un trabajo que a mí me apasionaba, ¿no? El trabajar ahí. Y un día me encuentro al hermano Pablo Hunter y entonces lo encuentro y precisamente ese día él estaba llegando a la casa del pastor Sergio Dueñas, ¿verdad?, a buscar al pastor Sergio Dueñas y yo pasaba por allí y entonces me bajé y lo saludé, hola hermano, ¿qué andas haciendo? Vengo aquí con Sergio, ¿y tú qué andas haciendo? Le digo, hermano, pues voy a repartir unos currículum, unas solicitudes a los bancos, ¿qué es lo que me gusta? Oh, hermano. Y le digo, ¿qué anda haciendo? Me dijo, ¿y qué anda haciendo? Le dije, pues ando buscando trabajo. Y se comenzó a reír él, y me dijo, ja, 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 hermano, ja, ja, ja. ¿Andas buscando trabajo? Ja, ja, ja. Y yo dije, ah, pues qué raro, ¿eh? Como ya estaba grande, yo decía, ah, pues qué raro que se ría porque ando buscando trabajo. Y entonces caminé unos cuantos pasos y regresé. Y le dije, hermano Pablo, fíjese que no ando buscando trabajo. Ah, no, hermano, ¿qué andas buscando? Le dije, ando buscando la voluntad de Dios. Oh, hermano, eso sí te creo. Eso sí, hermano. Necesitas aprender a descansar en Él y Él te va a mostrar su voluntad. Abre tu oído. Necesitas descansar para que tu oído esté abierto y tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y sabe? Después de eso, después de la situación cambió cuando decidí someter todas mis preocupaciones, mis afanes, mis angustias y mi incertidumbre en las manos de Dios. En otras palabras, comencé a descansar en el Señor. Y solo cuando tuve esa paz interior, comencé a ver cómo se abrían las puertas. ¿Qué es descansar en el Señor? ¿Sabe qué es? El descansar en el Señor es abandonarse a Él. No estar ahí en tu casa, ¿verdad? Necesito un trago y, ay, no, pues hay que me vengan a tocar a la puerta. Oye, ¿pero qué estás? Estoy descansando. Me estoy abandonando. No, no. Abandonarte en Él. A rendirte a Él. Dejar que Él tome el control, no solo de nuestros problemas, no solo de nuestras deudas, no solo de nuestras enfermedades, sino de aquellas crisis que consideramos sin aparente solución. Ahí en la Biblia podemos encontrar algunas palabras, ¿verdad? En hebreo, ¿no? Que hablan acerca de descansar como esperar en. Sin embargo, el término, hay una palabra dumilla, ¿verdad? Que traducido vendría a ser esperar silenciosamente con una confianza pacífica. Esperar silenciosamente con una confianza pacífica. ¿Cómo es esto? Dice, esperar silenciosamente, no estarte quejando, y hey, voy a hacer esto y voy a hacer aquí, y voy tratando de ayudar a Dios o tratando de ser acá. No, esperar silenciosamente con una confianza pacífica. Y así, mira, callado y confiando en Dios. Callado y confiando en Dios. Hace poco platicaba con una hermana. Por allá como en abril, mayo, le detectaron un tumor canceroso. Y bueno, entonces ella me habló y me dijo, ay, Pastor Toño, le quiero pedir por favor que me apoye en oración. Fíjese que me hicieron unos estudios y parece ser que hay algo maligno allí en los estudios. Y me hicieron una biopsia y me van a dar los resultados en unos días. Y ok, y a los pocos días le dieron el resultado y salió maligno. Y entonces y yo hablé con ella, ¿no? Y le dije, y me dijo, Pastor, esto no me va a quitar el gozo, esto no me va a quitar la paz, esto no me va a quitar mi confianza, esto al contrario. Al contrario, todo esto que estoy viviendo y que voy a empezar a vivir, dice, porque voy a entrar a quimios, voy a entrar a hacer una serie de cosas, dice, al contrario, esto me fortalece cada día para seguir confiando, esperando y descansando en el Señor. Ese tumor era aproximadamente de 9 centímetros el tumor, incluso estaban por amputarle una parte de su cuerpo. El doctor le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar tantas quimioterapias y te vamos a tener que amputar esa parte de tu cuerpo. Y ella ahora dice, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Nadie es más sabio que tú. Y sabe, ella comenzó y pasaron 6-7 meses en este proceso. Y hace unos días yo platicaba con ella, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo vas? Me dijo, Pastor. Le dije, mira, no te desesperes. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y me dijo, Pastor, ya lo está haciendo. Me dijo, ¿cómo? Es que no le he platicado, pero ya lo está haciendo. A ver, me dice, el tumor era de 9 centímetros. Ahorita ya va en 1. Dice, ¿y sabe qué? El doctor me había dicho que me tenían que amputar una parte de mi cuerpo, no va a pasar nada. Me van a abrir, van a tratar de extirpar ese pedazo de lo que queda del tumor, dice, y saben que ya no voy a tener. Me recortaron el número de quimioterapias y sabe, estoy tranquila y estoy gozosa. El Señor está haciendo un milagro y va a terminar de hacerlo. Y sabe, en ningún momento yo vi que ella perdiera el gozo, la paz, al contrario, siempre que la veía bien contenta, con su esposo, con su hijo, ¿verdad? Bien tremendo, bien contenta. Y ella, pastor, yo esperando y descansando en el Señor, esperando y descansando en el Señor. ¿Sabe? Eso es descansar, esperar que Él haga lo que tiene que hacer, con una actitud silenciosa y con una confianza pacífica. Y sabe, es lo que necesitamos. Esperar silenciosamente con una confianza pacífica. De acuerdo con los términos bíblicos originales, descansar es aguardar, sin alterarnos, en expectativa por la obra de Dios en nuestra existencia. Yo sé que todos tenemos preocupaciones en la vida, todos. Esa es una parte natural del ser humano, ¿verdad? El preocuparse por situaciones. Pero fíjese, también debemos de tomar esa forma natural de confiar y de esperar en el Señor. Así como somos muy buenos para preocuparnos, debemos de preocuparnos por cosas de verdad como cómo está mi relación con Dios. Preocuparme por si realmente soy un cristiano. Eso sí debe de ser una preocupación en nuestra vida. Preocuparte si eres un buen cristiano o si solamente eres alguien que te dejas llevar por las emociones, por los sentimientos, pero a la hora de la hora no pasa nada, ¿verdad? O no hay cambios en tu vida y simplemente tu vida sigue siendo igual. Nuestra principal preocupación es realmente cómo está mi relación con Dios. Eso sí debería ser una preocupación que nos debería estar ahí, ¿verdad? Cada día confrontando y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué pasaría si hoy te mueres? Y no en cosas que muchas veces se pierden el sentido. Hay un ejemplo que me gusta mucho de un rey que descansó. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Me gusta mucho ese pasaje, mucho es el pasaje del rey Josafat, ahí en Segunda de Crónicas 20. Me gusta mucho cómo verdad se desarrolla la historia, ¿verdad? De este rey Josafat. Este rey Josafat, el cuarto en Judá después de Salomón. Fue próspero, fíjense, este rey fue próspero, consagrado a Dios y un monarca que signó la historia bajo las premisas de la honradez, la rectitud y la fe. Inició su periodo de gobierno allá en el año 914 antes de Cristo y todo a su alrededor marchaba bien hasta que las tribus de Moab y Amón, dos pueblos belicosos por naturaleza, se unieron en su contra, ¿sí? Y allí comienza, mire, vean el encabezado, dice la victoria sobre Moab y Amón. Y dicen los primeros dos versículos, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, ¿sí? Entonces dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Fíjese, allí vemos, ¿verdad? Vemos esta situación que se desarrolla. Las dificultades, como en este caso, le repito, todo a su alrededor marchaba bien en la vida del rey Josafat. Marchaba todo bien hasta que estas tribus, ¿verdad?, de Moab y de Amón,
dos pueblos belicosos por naturaleza se unieron en su contra. ¿Qué estamos pasando? A febrero de este año, ¿verdad? A mediados de marzo, los primeros 15 días de marzo, pues vivíamos tranquilos, ya escuchábamos hablar de un virus que andaba por allá, que en diciembre se había suscitado por allá en China y no sé qué, y que ya había llegado a Europa y que andaba en parte de Estados Unidos, y nosotros decíamos, bueno, pues aquí no va a llegar, aquí pues todos tranquilos, con una torta ahogada se me quita y todo lo demás, ¿verdad? Mi buen menudo todos los días, y es mi mejor medicina para el virus y todos esos rollos. Y nosotros vivíamos como que no pasaba nada a nuestro alrededor, hasta que comienzan las autoridades y nos dicen, ¿saben qué? A partir del 18 de marzo se suspenden las clases en las escuelas, el confinamiento, viene toda la situación, todo eso. O sea, estamos expuestos en esta vida a pasar situaciones, ¿verdad? Le repito, este rey, bueno, era un hombre consagrado a Dios, un monarca que la historia, ¿verdad?, lo señala como bajo las premisas de la honradez, la rectitud y la fe. Todo a su alrededor marchaba bien, hasta que estas tribus se pusieron de acuerdo y van contra él. Las dificultades, como en este caso y en nuestra vida práctica, llegan cuando menos lo esperamos. Irrumpen nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana sin avisar. O sea, díganos, ¿quién nos avisó que venía un virus para acá? Pues nadie, hasta que ya lo teníamos encima. Generan desconcierto, generan ansiedad, toma difícil guardar la calma, nos llevan a pensar que no hay ninguna salida. ¿Y sabe? Qué tremendo, ¿no? Mire, confiar en Dios es la única salida para cualquier circunstancia difícil en nuestra vida. Confiar en Dios, la única salida. Huir de los problemas no es la solución. Huir de los problemas no es la solución. Tampoco culpar a los demás por nuestras dificultades, y menos reaccionar movidos por las emociones del momento, sin medir las consecuencias. Frente a una enorme crisis, el rey de Judá volvió la mirada ¿a quién? A Dios. Ahora, si usted ve las noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted dice, no, es que si este presidente actual, el presidente que todavía no sale, ¿verdad?, el que está todavía en funciones, no, pues que él ya ha sido un problema, que por él la pandemia ha crecido, que por él las circunstancias, bueno, si usted se viene a México… También, hoy leía en el periódico, decía, no, si la autoridad y si hubieran hecho estas cosas distinto, pero hubo negligencia y que no han hecho, no hubiera tantos muertos, porque estamos llegando a los 100,000 muertos, ¿no?, en México, en todo México. Entonces, no, que la autoridad, pero comienza usted a escuchar ese tipo de comentarios, y lo único que a mí me queda pensar es, ¿qué? Entonces, el presidente de allá, las autoridades de acá, o sea, el presidente de Estados Unidos, las autoridades de México, ¿están por encima de la voluntad de Dios? ¿No? ¿No? Si se lo digo con certeza, no, nada ni nadie está por encima de la voluntad de Dios. Nada ni nadie está por encima de la voluntad de Dios. Y todo el mundo, no, que aquellos y que mal y que hicieron mal. Y que, espérame. No. Confiar en Dios es la única salida. El culpar a los demás por nuestras dificultades y menos reaccionar por las emociones movidas en el momento. Vea lo que dice el verso 3, por favor. Dice, entonces él tuvo temor, o sea, Y yo creo como muchos cristianos en estos tiempos tienen temor, ¿verdad? De contagiarse, temor a esto. Y qué bueno, ¿no? El temor nos ayuda en un momento dado a no ser negligentes, ¿no? A no ser negligentes, de verdad, de andar con todas las, en todos lados, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, pues todo el mundo carga su gel antibacterial hasta en la bolsa, sus toallitas para limpiar y sabe, y luego no falta quien, de verdad, sin sabiduría lo te diga, ¿qué? ¿A poco no confías en Dios? ¿A poco no estás confiando en Dios? Así que sacas, como ahorita aquí, que llegué y que limpio el púlpito, ¿sabe? Pues no es que no esté confiando en Dios. Dios también me ha dado algo que se llama sentido común y sabiduría. Cosa que todo mundo tenemos, pero no todo mundo lo usa, ni la sabiduría ni el sentido común. Usted ve a la gente ahí cuando los entrevistan y dice, oiga, ¿por qué no usa su cubrebocas? Ese es un invento del gobierno, ese virus es un invento del gobierno. Ay, sí. Oiga, ¿y las gentes que se han muerto son inventos del gobierno? Que vaya a los hospitales. Que vaya a los hospitales. Así como un día recuerdo, tenía un amigo, ¿verdad? Bueno, pues en aquellos tiempos éramos compañeros de la vida, ¿verdad? De la vida sin Dios. Imagínense cómo era la vida sin Dios, ¿no? O sea, cómo era la suya también antes de conocer a Dios. Pues así era la mía también. Y entonces fumábamos como chacuacos los dos, ¿no? Y entonces, bueno, yo conocí al Señor, gracias a Dios de verdad, porque conocí al Señor y fue de las primeras cosas que el Señor me ayudó a dejar, ¿verdad? Él no me lo quitó porque Él no me dio el vicio del cigarro, Él me ayudó. Le dije, Señor, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda, quiero dejar todos los vicios que tengo en mi vida. Y total, el Señor me ayudó, ya más de 38 años sin probar un cigarro, ¿no? Entonces un día yo le decía, ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios, tú necesitas la ayuda de Dios para dejar el vicio, el cigarro. Me dijo, no, a ver, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice que el cigarro, que no debes de fumar? Le dije, pero espérame, sí, a ver tú, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice que no debo de fumar? Le dije, mira, la verdad, ni la Biblia voy a usar. No tiene sentido que te enseñe con la Biblia. Nada más te invito a que vayas al hospital civil o a alguno de esos hospitales, que vayas a los departamentos de oncología, ¿verdad? Donde están los enfermos de cáncer, y que busques ahí alguna que esté enfermo de un cáncer pulmonar o algo, y que les preguntes qué fue lo que les causó daño. Y te vas a encontrar con mucha gente que tiene cáncer pulmonar de tanto fumar. ¿Por qué le ponen en las cajetillas este producto es nocivo para tu salud? Ah, bueno, pues ese es un argumento del gobierno que no quiere que la gente fume. No, espérame. Y sabe, a veces así, con esa terquedad, somos en la vida como cristianos. A ver, muéstrame. Y luego se entrevistan ahí, oiga, pero ¿por qué no se pone el cubrebocas? Pues yo nunca he visto un muerto de COVID, como si los trajeran paseando por la calle, ¿verdad? Ahí, miren, este es un muerto ahí, como carros alegóricos, ¿verdad? Ahí, 3-4 cuerpos y miren, estos son muertos de COVID. Y ahí, a ver, yo nunca he visto un muerto de COVID. ¿Por qué no usas cubrebocas? Porque es un invento del gobierno. Espérame. Algunos de nosotros ya hemos tenido familiares muy cercanos, amigos muy cercanos que se han contagiado y sabe, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos cuidamos, o sea, tratamos de cuidarnos, ¿no? O sea, en lo más que podemos, y no quiere decir que no tenemos temor. O sea, y dice el verso 3, entonces él tuvo temor, o sea, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjese, o sea, él tuvo temor. En su oración, el rey reconoció sus limitaciones humanas. Este rey, aún en su oración, él reconoció sus limitaciones humanas. Admitió que solo Dios tiene poder y grandeza. Y clamó por ayuda divina. Verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedirle ayuda a Jehová. Fíjese. Vinieron a pedirle ayuda a Dios. Qué tremendo, ¿no? Verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta causa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, ¿y qué? Y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Fíjese, dice, no sabemos qué hacer. ¿Sabe? No es malo no saber qué hacer en la vida. Llegan momentos en que tú dices, híjole, no sé qué hacer. No sé qué hacer. La semana pasada me habló una hermana de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y me dice, Toño, te hablo para que me des un consejo. Le dije, ah, sí. Me dijo, es que no sé qué hacer. Dice, mira, compré una casa y está muy pequeña, pero unos me dicen que tumbe el patiecito para hacer la cocina más grande, porque estoy no me cabe ni siquiera el molcajete para hacer una salsa martajada, dice, de tan chiquita que está la cocina. Y otros me dicen, no, pues ¿para qué la quieres así? Déjala, mejor haz la sala más grande para que tengas un mueble Luis XV, ¿verdad? Entonces no sé qué hacer. O sea, a veces son circunstancias en la vida que tan sencillas. Me dice, mira, y le dije, ¿y qué has hecho? No, dice, yo ya oré. Y tú le podías decir, ay, ¿a poco oraste por si amplías la cocina o por si amplías la sala? Espérame, necesitamos la sabiduría de Dios en todo. Me dijo, pero yo quiero platicarte y que tú me des un consejo. Y ya me puse a platicar con ella, ¿verdad? Ahí un buen rato. Y entonces, y yo coincidí con ella. Le dije, yo que tú ampliaría la cocina por esto, por esto, por esto y por esto. Ya está, Toño. Me confirmaste lo que yo había visto y había orado y Dios me había contestado. Me estás confirmando. ¿Sabe? No sucede, no pasa nada. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer. Bueno, es cuando de verdad vamos y busquemos a Dios en todo tiempo. Entonces, y el rey dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Cuando creemos que nos abandonan las fuerzas y no sabemos cómo actuar, es hora de confiar en aquel que todo lo puede y nada es difícil para él. Si clamamos, Dios responde. Eso está ahí, es una promesa de él, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo qué, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la palabra de Dios. Pero le repito una vez,
nuestro estrés, nuestro problema, nuestras circunstancias, la ponemos por encima de la palabra de Dios. Y por eso estamos metidos en muchos problemas. Dios tiene sus propios métodos y su propio tiempo para responder. A veces pareciera que tarda mucho en actuar, en otras ocasiones se manifiesta de inmediato. Y por ahí sale un siervo, ¿verdad?, que estaba en la reunión ahí con Josafat, que recibió una palabra de parte del Señor. Verso 15, vea lo que dice el verso 15. Y dijo, ahí mire, bueno, ahí está, en el 14, dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Imagínense, y dijo, oíd Judá, ¿verdad? Es más, que llega alguien aquí y le dice, oíd toda casa de oración de Avenida Colón, oíd todos los que están en casa de oración en Avenida Colón, no temáis a esta pandemia tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjese, este hombre, Dios lo usó para llevar el mensaje, ¿verdad? Estate quieto, le estoy parafraseando el versículo, ¿verdad? Estoy parafraseando y dice, estate quieto, rey Josafat, no tienes por qué pelear, la batalla es del Señor. Tú descansa, el Señor te va a dar la victoria, Josafat. Tú solamente descansa. Y sabe, le creyeron. Le creyeron. Y todos los que nos subimos a predicar la palabra en este lugar, hablamos lo que dice la palabra de Dios. Y sabe, muchas veces es difícil. Muchos no creen. Sí, estamos aquí. Sí, amén. Pero salimos y se nos olvidan todos los amenes que dijimos. Dice el verso 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Ahí está. En medio de semejante situación, y Dios los mandó a descansar en él. Estaban, estos dos ejércitos ya venían con todo, Moab y Amón, y ya venían con todo para en contra de ellos, y simplemente Dios les manda a decir, ¿sabes qué? Diles que descansen, que no se preocupen, que descansen. Que descansen en mí, que yo les voy a dar la victoria. Lo sorprendente es que cuando lo hacemos, la respuesta no se hace esperar. Así pudieron comprobarlo todos los moradores de Judá. Ellos se limitaron a alabarlo en pleno campo de batalla. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, ni las manos metió el rey Josafat, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Hermanos, cuando permitimos que Dios tome el control de los problemas, Él actúa. Descansa en el Señor. El error estriba en querer resolver las dificultades a nuestra manera. Además de una estrategia equivocada, generalmente nos conduce al fracaso. Hermanos, descansa en el Señor. Permítale que obre un milagro. Haga la prueba. Su vida cambiará radicalmente. Descanse en el Señor. descanse en el Señor. Vaya al verso 27 para terminar. Dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. Regresaron gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Pero fíjese, ahí en el verso 25, dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Fíjese que, además de darles la victoria, Dios los bendijo con todo el botín. Cuando tú esperas en el Señor, de verdad, tú dices, híjole, qué tremendo. El Señor me dio más de lo que yo esperaba. Pero necesitas creerle, necesitas hacer la prueba. Créemelo, cuando tú aprendes a descansar en el Señor y le dices, Señor, aquí está, reconozco que yo no puedo hacer nada en esta situación, pero sé que tú sí puedes. Señor, yo voy a descansar en ti, con una actitud silenciosa y pacífica. Y sabe, es lo que nos hace falta, aprender a descansar en el Señor. No a decir, no, sí, sí estoy descansando, pero bien afanado y dándole vueltas y vueltas y vueltas a toda la situación. La única salida a las circunstancias difíciles es Dios. Yo no sé cuáles sean los problemas que tú tienes, tú que estás aquí y todos aquellos que nos están viendo a través del internet. Pero si en algún momento te decides a descansar en el Señor, tú le entregas la situación y Él va a actuar. En medio de tremenda situación, el rey Josafat escuchó la voz de un profeta, de un hombre, Jaziel, que llegó ahí y les dijo, así dice Dios, así dice Dios, que no tienen ustedes por qué pelear, que la batalla es de Él. ¿Sabes? Hoy en esta noche el Señor te dice lo mismo a ti también. Estate quieto. Esa batalla con la que tanto has peleado, el único que puede vencer es Dios. Quiero que oremos. Cierra tus ojos un momento y pon en las manos del Señor eso que tanto te angustia, te aflige. Probablemente sea una enfermedad, probablemente sea una situación económica, probablemente sean tus hijos, probablemente sea tu matrimonio. Y muchas veces a nosotros los pastores nos toca dar el consejo, ¿verdad? Mira, déjale esta batalla al Señor. Él es el único que puede resolver la situación. Y a veces damos el consejo y como que se juzga el consejo que muchas veces el pastor o muchas veces los hermanos te dan, ¿verdad? Cuando piensas, para escuchar la voz de Dios y para estar convencido ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Necesitas estar quieto para poder escuchar la voz de Dios. Quieta y reposadamente. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Necesitamos aprender a decirle: Señor, aquí está. Aquí está, Señor, mi situación. Aquí está mi problema. Aquí está mi enfermedad. Aquí están mis hijos. Aquí está mi esposa. Aquí está mi esposo. Aquí está todo, Señor. Yo quiero aprender a descansar en ti, Señor. Ponte de pie esta noche y levanta tus manos al Señor y dile: Señor, en esta noche me quiero rendir a ti, Señor. Me quiero rendir a ti, Señor, y al mismo tiempo rendir. En el mismo tiempo rendir esa situación, Señor, por la que estoy pasando. Mientras tú hablas con el Señor, entonemos este canto.
Habló, nos corresponde decirle: Señor, yo te he escuchado. Porque ahí es donde hacemos un pacto en lo que Él nos dice, y un pacto es entre dos personas, entre lo que el Señor te propone, te demanda, porque tú tienes que decidirlo, obedecerle y darle lugar. Y tú sabes que tiene en tu vida el que tú le has dado. Y si tú le has dicho, tú eres el Señor de mi corazón, yo he escuchado hoy tu palabra, Señor. Y quiero aprender a descansar en ti, Señor. No a dejar de trabajar, no a dejar de hacer las cosas que tú demandas de mí, Señor, pero sí a saber detenerme cuando tú quieres que yo me detenga, Señor, y descanse en ti. Y entre en tu reposo. Porque muchos, Señor, por negligencia no han entrado y muchos no entrarán en tu reposo. Ese descanso verdadero, Señor, de hacer todo en tu voluntad y no en nuestras fuerzas. Gracias por hablarnos esta noche, Señor. Te damos una respuesta. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y decirle, Señor, yo respondo a tu palabra? Yo quiero distinguir, Señor, el momento del reposo, ese que hay solamente en tu presencia, Señor, cuando puedo buscar tu rostro y entender cuáles son las cosas que yo debo de dejar, Señor, a tus pies. Cuando debo trabajar como Marta y cuando debo descansar, Señor, y esperar como María. Aquí estoy, Señor, ayúdame a distinguirlo. Cántalo con nosotros otra vez.
Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza.
En este tiempo, Señor,
en el día de aflicción, dile a Él, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas, para descansar y en tu perfecta voluntad.
Vamos, dile.
Diéstrame, sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz.
Díselo.
Muéstrame, sostiene,
siempre me sostiene, Señor.
Tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz,
tu aliento, tu aliento.
Preciosa paz,
dile otra vez,
tu aliento y tu preciosa paz.
Alza tus manos y dale gracias por su paz que sobrepasa todo entendimiento y nos llena de descanso y reposo en medio de un mundo lleno de afán. Tú eres mi reposo, Señor, en ti descansaré.
Gracias, Señor.
aplauso a mis hermanos. Su presencia, que es nuestro reposo.